Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le he puesto a la enseñanza en esta noche el lugar secreto. Dice la palabra del Señor, Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Usted ha hecho el esfuerzo en venir en esta noche por ser ministrado por la palabra, por ser ministrado por la presencia de Dios. Yo creo que es bueno. Aunque también tengo que reconocer que la verdad es que no todos traen ese sentimiento. Así como se los estoy diciendo. Pensar que todos los que tengo aquí enfrente en esta noche vienen buscando la administración de Dios, eso sería, pero engañarnos, porque la verdad es que no es así. Pero si usted ha venido en esta noche a ser ministrado por la presencia de Dios, pues yo le aseguro no regresará así como entró. Seguro que no. En esta noche quiero, con la ayuda de Dios, compartirles, hermanos, del lugar secreto. Pero tal vez no el enfoque, el lugar secreto donde hay mucha gente que hacen cosas malas, ¿no? Porque hay muchas personas que hacen cosas malas en lo secreto. No me refiero a eso, sino que el lugar secreto que debemos de llegar en Dios. No es por nada, pero ¿saben ustedes, hermano, de que Dios le gusta llegar en ese lugar secreto donde puede haber un encuentro entre uno y Dios? Dios le gusta llegar. Y ese lugar secreto es tan preciado por Dios. Dios lo valora como también el que busca entrar a ese lugar secreto. Ustedes se recuerdan a lo largo de la historia, Moisés fue un hombre tan privilegiado, de veras, tan privilegiado, porque Dios, cada vez que le hablaba a Moisés, dice que lo llamaba y que entrara solo, o que subiera solo al monte Sinaí y de ahí cubría Dios aquel monte con una nube. ¿Y qué pasaba en ese lugar secreto? Pues ya se imaginan ustedes todo lo que pueda pasar entre un hombre y Dios. Las cosas más preciosas y más maravillosas que un hombre que pueda encontrar en Dios. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo muchos discípulos, pero cercano a él, hubieron 12. Pero dentro de los 12, ustedes se recuerdan que dentro de los 12 habían 3 que eran los más cercanos. O sea, solo fórmese la idea entonces, de 12, 3 nada más. Cada vez que me pongo a analizar, a pensar, a escudriñar, a meditar en la palabra, sinceramente, hermanos, qué privilegiado haber sido Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, cada vez que Él hacía algo extraordinario, cada vez que Él extendía su mano para hacer un portento, para mostrar la gloria de Dios, venía, véngase conmigo, y los llevaba aparte. Para poder sanar a una niña, los llevó aparte. Para poder resucitar, los llevó aparte. Para poder transfigurarse delante de ellos, los llevó aparte. Ese lugar secreto sí existe. Y sobre eso les quiero hablar en esta noche. Ese lugar secreto donde nosotros debemos de entrar con Dios. Fácilmente uno puede estar en un ambiente superficial. Después de uno, ¿qué les digo? Le puede uno gustar el ambiente social, el ambiente de mucha armonía, de mucha comunión dentro de la iglesia. Y uno dice, qué bonito esto, esto me gusta y aquí me quedo. Pero yo quiero decirles en esta noche, hay un lugar secreto. Nosotros debemos de buscar entrar en ese lugar secreto. Acabo de leer con ustedes un pasaje muy impresionante. David se expresa después de que él descuidó llegar, entrar en ese lugar secreto con Dios. Por alguna razón se dedicó más tal vez a las guerras, a sus cosas materiales. Ustedes se recuerdan el gran fracaso que tuvo David a raíz de lo que le pasó, de esa derrota espiritual que vivió David. Surge la experiencia esto de lo que acabamos de leer. Viene y le dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho. ¿Qué sucede entonces, hermanos, en el lugar secreto entre uno y Dios? Yo quiero decirles en esta noche, ese lugar secreto todos lo debemos de tener, ¿sí? Usted debe de tener ese lugar especial donde nadie lo debe de interrumpir. Porque es un lugar tan especial. Y quiero decirles, para poder entrar a ese lugar secreto, hay muchas interrupciones, hay muchos estorbos, hay muchos tropiezos. Y debo de reconocer en esta noche, decirles que muchos se quedan únicamente cuando se encuentran con los tropiezos, ahí se quedan y ya no luchan, ya no se esfuerzan por superar, por salir adelante de todos los estorbos y entrar al lugar secreto. Ahí es donde sucede el fracaso. Llegan las adversidades, llegan las pruebas y no logra pasar. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, debemos de superar cualquier obstáculo que pueda existir, ¿sí? Para poder entrar al secreto de Dios. Se debe de superar cualquier estorbo. ¿Qué le puedo decir? Puede ser las luchas en su mente. ¿Les ha pasado a ustedes cuando uno se acerca a Dios y la mente empieza a trabajar, que quedó algo pendiente en la oficina, que quedó pendiente en la cocina, que quedó pendiente algo en el taller, que quedó que no entregó no sé qué? Y pero la intención es entrar en el secreto de Dios, ¿o no? Pero están los estorbos, están los bombardeos, están, y comienza el diablo. ¿Por qué razón? Porque al diablo no le interesa, al diablo le interesa que usted no logre entrar en ese secreto. Si no se logra entrar, el diablo ya cumplió su objetivo, hermano. Se nota cuando alguien no entra en el secreto de Dios. Ahí van a ver ustedes qué dice la palabra. Ahí van a ver ustedes qué nos enseñan las escrituras sobre esto. Pero cuando uno logra entrar entonces en el secreto de Dios, logra uno hacer un lado todos los estorbos, todas las opresiones del adversario. Usted logra entrar en el secreto de Dios, entonces Dios lo hace comprender la sabiduría. Dios lo hace disfrutar de la presencia de Dios. Dios lo hace disfrutar de las maravillas, y usted ve la vida de otra forma, ¿sí? Quiero leer con ustedes un pasaje tan interesante que dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Sabe qué quiere decir esto que acabo de leer con ustedes? Muchas personas dicen, ¿y por qué ustedes predican tan duro en la iglesia? Es que no podemos nosotros adular a los hermanos, ¿de ver? Ya se imaginan ustedes, hermanos, que nosotros demos un mensaje aquí hermanitos lindos, aquí y empezamos aquí a decirles un montón de cosas aquí, hermanos, sería estarlos engañando, de veras. Así. Pero bendito sea Dios, nos interesa transmitir la palabra de Dios. Sí. Usamos este momento para que todos reflexionemos, todos podamos entender la voz de Dios. Pero hay profetas, dice que así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová, dice. Dicen atrevidamente los que me irritan. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, ¿no qué dice? Oigan, hermanos, qué impresionante. ¿Qué sucede cuando uno no entra en el secreto de Dios? ¿Sí? Cuando uno no entra en ese lugar secreto que debemos de buscar, fácilmente uno irrita a Dios. Aquí va la recomendación: tenga cuidado con lo que está haciendo. De veras. Acabamos de oír recientemente de un juicio impresionante sobre la vida de una muchacha, una de las iglesias, de una que medio asistía, que llegaba algunas veces a la iglesia y andaba en cosas malas con sus compañeros en la universidad. ¿Cómo murió? Uno dice, impresionante. Impacta realmente. Yo quiero decirles en esta noche, con las personas que no logran entrar en el secreto de Dios son aquellas personas que les gusta jugar con Dios. ¿Ya? Les gusta jugar con Dios. ¿Sí? A medias, y juegan con el pecado y coquetean con el pecado como que si fuera cualquier cosa. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la salvación de nuestras almas es lo más delicado que usted pueda imaginar. Nuestro acercamiento con Dios es lo más delicado que usted pueda imaginarse, hermano. Dice la palabra del Señor que hay personas que nunca logran entrar en el secreto de Dios, son los que irritan a Dios. Hemos tenido que tomar decisiones radicales dentro de la iglesia. De veras. Hemos tenido que suspender a algunas personas de venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Que vienen a este lugar a jugar únicamente, a querer burlarse de Dios. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, de Dios nadie se burla. Nadie. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. De Dios nadie se burla. Por lo tanto, su acercamiento a Dios usted lo debe tomar tan en serio, así como habla las Escrituras. Dice que hay personas que irritan a Dios. Por eso dice aquí: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Saben qué es eso de ser uno obstinado? Que se le dice uno algo y uno no entiende. ¿De veras? Que se le recomienda a uno algo. No le conviene esto, hermano, pero allá va, empecinado, obstinado de corazón. A eso le llaman las Escrituras la obstinación. Saben ustedes que la obstinación es un gran pecado delante de Dios, porque se refleja rebeldía, se refleja dureza, se refleja desobediencia y todo lo que usted se puede imaginar. Dice que cualquiera que anda en la dureza de su corazón, que anda en la obstinación de su corazón y dice, no vendrá mal sobre vosotros. Oiga lo que dice. Yo les digo algo en esta noche. Si a usted se le ha recomendado algo, por alguna razón, oye la palabra y Dios le recomienda algo, haga caso. De veras. Nos conviene a todos. Entienda la voz de Dios. Sea dócil. ¿Por qué hay que sufrir las consecuencias del pecado? ¿Por qué hay que sufrir, como estudiábamos anoche? ¿Cuántos no llevan realmente las cicatrices del pecado en sus espaldas, en sus cuerpos? No hay necesidad de llegar hasta ahí. ¿Saben entonces, hermanos, que cualquiera puede venir a la iglesia pero no entrar en el secreto de Dios? Porque entrar en el secreto de Dios, ahí van a ver ustedes todo lo que se da, hermanos. Entrar en el secreto con Dios es lo más maravilloso que nos pueda pasar, hermanos. Es lo más glorioso que usted no se imagina, poder entrar en ese lugar. Porque nunca le va a faltar la paz, nunca le va a faltar el gozo, nunca le va a faltar la alegría, nunca le va a faltar una razón de vivir, nunca le va a faltar nada, porque usted está feliz con Dios. Pero cuando alguien no entra en el secreto con Dios, tiene que ver cómo, qué logra sacarle a este mundo, qué logra, dónde alegrarse un poquito, dónde medio contentarse, porque como no, nunca logra entrar en el secreto con Dios, entonces tiene que ver dónde contentarse, porque la presencia de Dios no lo llena. Pero cuando la presencia de Dios llena la vida de uno, el apóstol Pablo dice: mas vosotros en él estáis llenos, estáis completos. Entonces dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? Oiga lo que sucede cuando uno entra en el secreto de Dios. Oye uno las palabras de Dios. Oye uno su voluntad. Oye uno y entiende uno lo que Él quiere para uno, hermanos. Pero cuando uno no está en el secreto de Dios, a uno no le importa. Uno no. No le interesa y a uno le da igual. Por eso de que yo me quedo sorprendido algunas veces cuando alguien no se esfuerza por buscar, por mantener esa buena relación con Dios, por ver que la presencia de Dios está en su vida, cuando uno no se esfuerza por eso, ahí, hermanos, cuando uno no se esfuerza por estar lleno de la presencia de Dios, de ahí llega lo malo. Llega el pecado, llega las provocaciones del mundo, llega todo lo que ustedes se puedan imaginar, y de ahí no hay poder, no hay capacidad, no hay dominio, no hay autoridad sobre lo malo, porque ni modo, no hay presencia de Dios en la vida de uno. De ahí fácilmente sucumbe uno fácilmente en lo malo, en el pecado, en las cosas que desagradan a Dios, en las cosas que irritan a Dios. Entonces dice: ¿quién estuvo en el secreto y oyó mis palabras?, dice Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Saben, hermanos, de que se puede oír llover, como dicen, ¿no? O como dicen, le entra uno aquí y le sale por acá. Se puede, eso se da. Pero ¿saben qué debemos de hacer nosotros? Ustedes y yo debemos de oír la palabra de Dios y debe de llegar a nuestro corazón, ¿sí? Porque cuando la palabra de Dios llega a su corazón, tiene efectos maravillosos. Pero usted solo oye nada más. Viene a oír aquí, sí, ese es mi problema. Lo que el hermano dijo, esa es mi realidad. Lo que el hermano explicó, ese es mi problema. Ah, Dios mío, perdóname. Pero sale, regresa atrás al mundo a hacer exactamente lo mismo. Ese es oír y sale por el otro oído. Procuremos que la palabra de Dios que oigamos, hermanos, lo oigamos. Por eso el Señor Jesús dijo: mirad bien como oíste. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay que ponerle mucha atención a lo que oímos para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios llega a su corazón, tiene efectos maravillosos, ¿sí? ¿Saben cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es la guerra que vivimos continuamente, hermanos? Usted tiene un adversario, usted tiene un enemigo que lo quiere hundirlo en el pecado, ¿sí? Lo quiere hundirlo en el pecado, seguro. Pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, su vida está en la presencia de Dios, usted tiene la autoridad en decir no al mundo, no al pecado, no a las tentaciones. ¿Y por qué se da esto? Porque Dios está en usted. Su presencia está en su vida. Pero cuando no, ahí uno resulta oyendo, ¡ah, qué tremendo que cayó en tal cosa! Y no sé qué. Ahora que estuvimos en un lugar, nos hicieron unas preguntas. Dentro de las preguntas que venían, venía esto. Hermano, ¿y cuál es el pecado de muerte? Nos dijeron. Interesante la pregunta, ¿no? Todos los pecados nos llevan a la muerte, ¿no? La palabra del Señor dice así, que la paga del pecado es muerte. Así enseña la palabra del Señor. Porque muerte quiere decir separación, ¿no? O sea, el momento que cuando alguien peca, se separa de Dios, ¿sí? Se aleja de Dios. El momento que alguien falla su lealtad a Dios, inmediatamente hay una barrera entre la persona y Dios. Ustedes y yo, hermanos, debemos de procurar que no haya ni una barrera entre usted y Dios, ¿sí? Ese es estar en el lugar secreto. Entonces dice, versículo 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Oigan eso. La tempestad de Jehová saldrá con furor. Sí, tremendo, así es. Si usted anda haciendo cosas malas, no es ninguna amenaza, pero si usted anda haciendo cosas malas, aténgase a lo que la palabra del Señor dice. Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza. ¿De quiénes? Los juicios de Dios son reales sobre la vida de alguien que anda haciendo cosas malas. Pero para que eso no se dé en nuestra vida, busquemos llenarnos de la presencia de Dios, ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero oiga lo que dice Dios. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Me voy a detener porque esto es interesante. El pueblo de Israel fue un pueblo que siempre vio la mano de Dios, los portentos de Dios, las maravillas de Dios. Pero cuando ellos se enojaban a Dios, cuando ellos irritaban a Dios, miren hermanos, Dios capaz de hacer lo que podía hacer en medio del pueblo. Viene Dios entonces y le dice, bueno, suban, pero yo no voy a ir entre ustedes, les dice Dios. No voy, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Cerviz es la espalda. ¿Han dado cuenta ustedes cuando a alguien le cae una enfermedad que le llaman lumbago? No tiene la capacidad de agacharse. Pero cuando alguien es flexible, ¿sabe qué quiere decir esto? Esto que acabo de leer con ustedes. Que no fácilmente doblan sus rodillas ante Dios, pues. Así. No fácilmente doblan sus rodillas ante Dios porque tienen la cerviz muy dura. Ahora la contraposición de esto, ¿sabe qué quiere decir esto entonces? Debemos de ser un pueblo dócil, ¿sí? Procure, hermano, que su espíritu ante Dios sea dócil. Porque cuando hay dureza en nuestra vida, no fácilmente busca uno a Dios. La dureza hace que uno se mantenga erguido, se mantenga uno firme, fijo. Pero cuando hay flexibilidad, fácilmente se dobla uno ante Dios. Pues eso era lo que le estaba pasando al pueblo aquí. Dice, porque es un pueblo dura de cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, dice, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Oiga lo que dice aquí. La noticia cuando viene Dios y le dice, yo no subiré entre ellos, enviaré mi ángel, pero yo no subiré. Yo quiero decirles en esta noche, a lo largo de la historia de la iglesia, estamos hablando la iglesia avivando la fe, la iglesia Ágape, hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto la mano de Dios extendida. Hemos oído testimonios tan impresionantes donde Dios pone su mano, Dios sana, Dios libera, Dios perdona, Dios restaura, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero todo esto, quiero decirles, por la súplica, por los ruegos, por el clamor, por los ayunos, por las lágrimas de muchos que vienen a buscar a Dios verdaderamente. ¿Es cierto o no? Sí. Y la presencia de Dios está. Pero por otro lado, pueden existir personas que hagan un contrapeso a esto. Pueden existir personas que vienen y lo que hacen es únicamente un contrapeso. Vienen a hacer cosas malas. ¿De veras? Así como se los estoy diciendo. Hay personas que vienen únicamente a hacer cosas malas. El otro día le hablamos ahí a una persona que le gustaba a las hermanas dejar sus carteras ahí, ve, y madrugaba la señora para venir a la iglesia. Dice un día, me gusta ir a orar en ese cuartito que está ahí. Estaba ahí orando. Me puse a leer la palabra. Eso cabal, como cabal ahí se mira. De repente vi que abrió una cartera y sacó algo, lo cerró el ojo en el lugar. Fue a otra y abrió la cartera y sacó y dijo, aquí hay algo anómalo. Es verdad, hay personas que vienen a hacer cosas malas. Sí. Hay personas que lo único que hacen es un contrapeso para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, a todos los que de verdad anhelamos que Dios siga con nosotros. Yo quiero decirles, exhorte usted a aquellas personas que usted mira que están haciendo cosas malas. Yo no sé quiénes están de acuerdo conmigo. Exhórtelos, de veras. Repréndalos, de veras. Regáñelos, denúncielos. Porque si usted lo hace, quiere decir que usted ama la presencia de Dios entre nosotros, de veras. Pero si usted se entera, sí, que anda, que no sé qué, que no sé cuánto. Algunas veces nos hemos tenido que molestar de verdad con algunos padres, así lo digo. Nos hemos tenido que molestar con algunos padres que permiten que sus hijos a los 15, 16 años ya tengan novios dentro de la iglesia. Déjeme decirle que ni las leyes del país de Guatemala permite eso. Cuánto nomás las leyes de Dios, hermano. De veras. Un día le dije a un muchacho que le gustaba a una señorita dentro de la iglesia. Entonces le digo, bueno, ¿cuándo te vas a casar entonces? No, es que solo lo quiero apartarme. Mentalidad de un mundano, de veras. Mentalidad de un mundano. Mentalidad de alguien que estorba la presencia de Dios. Porque cuando alguien ya piensa en un compromiso, pues está bien, nosotros le podemos hacer, como decimos, le podemos hacerle la fiesta. Podemos legalizar todo, pero en el orden. Pero si solo únicamente quiere jugar, tenga cuidado. Por su culpa, la presencia de Dios puede alejarse de nosotros. así como se los estoy diciendo. Debemos de amar que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, hermanos, de veras. ¿Cuánto ruega, cuánto suplica, cuánto invoca usted a Dios para que su presencia esté entre nosotros? Si usted es de estos hermanos, le digo, usted ama el secreto con Dios. Pero si usted viene solo a ver qué consigue en la iglesia, a ver qué le sale, mejor busque otro lugar, de veras. Así le dije un día a una persona que venía aquí a la iglesia, que comenzó a venir aquí a la iglesia. Se notaba a todas luces que venía solo a juzgar. Así lo agarré, así de frente se lo hablé. El otro día apareció una muchacha que creció aquí en la iglesia. Y después de los años apareció. Venía con su novio, vino a, como quien dice, a lucir delante de las señoritas de la iglesia que pueda tener un su príncipe azul, así dicen. Y vino, andaba enseñándolo por todo lado. Y solo lo miraban así, a mí me cayó mal, de veras. A mí me cayó mal. Vine y no soporté pararme frente a ellos y decirles la verdad. Yo quiero decirles, hermanos, a lo largo de la experiencia de la iglesia, yo he visto el poder de Dios. Yo anhelo, yo deseo que Dios siga con nosotros, hermano, de veras. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Poder seguir viendo las maravillas de Dios. Poder seguir viendo la gloria de Dios sobre la vida de su pueblo. Pero usted no contrarreste eso. De veras. Si viene a buscar a Dios, búsquelo como debe de ser. Así como enseña la palabra. Entonces sigo leyendo, dice: porque Jehová, versículo 5, había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Oiga lo que dice: quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Dice. ¿Sabe qué es eso? Quitarse uno todas esas cosas que se aprenden en el mundo, pues. Antes del conocimiento de la verdad, un día, nos hicieron una pregunta, entre tantas preguntas que nos hacen, nos hicieron la pregunta, era esto: si era bueno que la mujer usaba pantalón o no. Una pregunta tan, yo diría, tan conocida. Mi respuesta fue esto: depende quien lo esté preguntando. Así le digo, depende quien lo esté preguntando. Y depende quién lo quiera hacer. Porque si es alguien que no tiene nada que ver con Dios, no tiene compromiso con Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere llegar a la obediencia a Dios, pues puede hacer lo que quiere. De veras. Puede vestirse como se visten los del mundo, puede hacer lo que el mundo hace. ¿Y cuál es el problema? Pero si usted quiere entrar al cielo, usted quiere y ama el secreto de Dios, déjeme decirle, ahí sí Dios establece condiciones para uno, ¿sí? Ahí sí Él establece las condiciones y lo único que nos queda a nosotros es someternos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces esa fue mi respuesta, depende quién esté haciendo la pregunta. Si es alguien que quiere entrar al cielo, pues toda la vida Dios ha notado la diferencia entre su pueblo y los impíos, así dice la palabra de Dios. Toda la vida Dios ha hecho notar la diferencia. No andaréis a sus costumbres, no. El asunto es que Dios ha hecho notar la diferencia a lo largo de la historia de su verdadero pueblo. Entonces dice, versículo 6: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Oigan esto. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de qué. Oiga cómo le llama Moisés aquí el tabernáculo de reunión. ¿Y qué había dentro del tabernáculo? La buena pregunta es eso, ¿no? que había dentro del tabernáculo. Pues dentro del tabernáculo había un lugar secreto, un lugar específico, un lugar especial. Entonces dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. O sea, el tabernáculo de encuentro, quiere decir esto. Tabernáculo de reunión o tabernáculo de encuentro. Lo que sucedía era que Moisés llegaba y Dios llegaba. Eso se llama lugar secreto. Moisés llegaba al lugar y Dios llegaba. Ya se imaginan ustedes lo que sucedía. Entonces dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Tiene mucho que ver esto con nosotros hoy, ¿sí? Yo les recomiendo, hermanos, no busque a Dios solo cuando venga a la iglesia. No lea la palabra solo cuando venga a la iglesia. Porque eso es fácil, ¿no? Que nos lean, que nos digan, busquen a Dios, y eso es fácil. Nosotros los creyentes debemos de amar el lugar secreto con Dios, ¿sí? Usted conoce su lugarcito, ¿no? Donde se encuentra con Dios continuamente, ¿o no? Así debería ser, ¿o no? Porque cuando alguien no hace esto, no se encuentra con Dios continuamente, por eso es de que pasan muchas cosas malas en la vida de una persona. Pero cuando uno, hermanos, se encuentra con Dios en ese lugar secreto, pasa las mejores experiencias en la vida, ¿sí? Dice, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo, todos atentos cuando Moisés entraba. Pero no es solo eso. Dios dio la oportunidad ahora para que todos entremos a ese lugar santo, ¿sí? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, como dice, hermano. Tremendo esto. Cara a cara. Qué experiencia de haber sido eso, digo yo. Algunas veces cuando encuentro en la palabra la experiencia que vivió Josué, las experiencias que vivió Moisés, que vivió Abraham, que vivió Jacob, uno dice, Señor, o sea que sí podemos. O sea que sí tenemos también acceso directo a Dios en una experiencia tan especial. La buena pregunta es, ¿si usted lo vive? ¿O no será que se ha conformado únicamente con su ambiente de religión ahí nada más? No, yo les digo, hay algo mejor, hermanos. Busquemos entrar en el secreto de Dios. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira que tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, oiga lo que le pide Moisés a Dios, hermanos. Te ruego que me muestres ahora, ¿qué dice? Cuando uno entra al lugar secreto con Dios, ¿sabe qué hace Dios? Le muestra su camino. Le muestra qué es lo que debe de hacer. Viene el Señor y lo dirige, lo encamina. Por eso dice, me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo ¿Y qué dice? ¿Qué sucede entonces cuando uno entra entonces en el secreto de Dios, hermano? ¿Qué se encuentra? Descanso. ¿Sabe qué es descanso? Paz, gozo, alegría, sosiego. Ese es el descanso. Hasta el punto que le viene a usted una enfermedad y no anda turbado. Yo le hago la pregunta, ¿y se puede vivir así? Sí se puede, hermanos. De veras. Cualquier enfermedad que llega, ¿sabe qué hace la gente cuando no ha entrado en el secreto con Dios, cuando no hay descanso en Dios? Cualquier enfermedad que le llega, ya vive turbado, ya vive preocupado. ¿Y si me muero? ¿Y si aquí? ¿Y si no sé qué? Y todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque no ha entrado en el lugar secreto con Dios. Pero si usted está en el secreto de Dios, ¿cuál es el problema? Descansa en Dios, porque la presencia de Dios está en su vida. Entonces él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué le dijo? ¿Cuántas veces se preocupa o se interesa usted por saber si sus decisiones están acorde a la voluntad de Dios? ¿O va a la deriva? ¿Va aquella nave en el mar que va a la deriva? A ver dónde topa, a ver dónde choca, a ver dónde estalla, a ver dónde se va a accidentar. No tiene que ser así. La vida de los hijos de Dios en este mundo, hermanos, va bien dirigido por la presencia de Dios, ¿sí? Así es que todo lo que usted pueda hacer tiene que ser dirigido por la presencia de Dios. Y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo, como dice ahí, apartados, dice, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, se tiene que notar la diferencia, ¿sí? Se tiene que notar la diferencia. Haga notar en su trabajo, haga notar en la empresa, haga notar ante la familia que la presencia de Dios va en su vida, ¿sí? Hágalo notar. Porque si usted no lo hace notar es porque no está en el secreto de Dios. Versículo 17. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego. ¿Qué le dice? La presencia de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, hace que uno pueda tener la buena dirección en este mundo. Que uno pueda andar en este mundo, no a tientas, hermano. No como aquel ciego que va palpando a ver dónde queda el camino. No. La vida de los hijos de Dios, vamos bien dirigidos. Pero tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a finalizar nuestra reunión y que la paz de Dios siga guiando la vida de la iglesia y que esté en nuestros corazones siempre y un feliz retorno hacia sus hogares. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga.